Gracias, José, por la presentación, por la invitación. Gracias a los asistentes también por estar aquí hoy. Más o menos, ¿no? Yo creo que en la sesión de hoy está quedando bastante claro que un dicho que circulaba hace algunos años por la red en torno a Big Data, cuando empezaba, parece que va quedando un poco en desuso, ¿no? Aquel que decía que Big Data era como el sexo en la adolescencia, ¿no? Donde, bueno, pues todo el mundo hablaba del tema, parece que nadie entendía muy bien cómo funcionaba, todo el mundo pensaba que el resto lo hacía y realmente nadie lo practica, ¿no? Esa es un poco la idea, que yo creo que hoy básicamente lo tenemos bastante asumido, que la cosa ha evolucionado, y de hecho de aquí viene un poco el título, ¿no? De la ponencia que quería plantear, alejándola de cuestiones mundanas y yendo sobre todo a la parte más tecnológica, porque el mensaje que yo traigo hoy aquí de alguna manera voy a intentar enfocarlo de cierto modo y lo antes posible intentaré citar algunos retos y tendencias que hay para centrarme sobre todo en las experiencias, que es lo que yo creo que más interesa. Traigo tres casos en los cuales nosotros lo estamos aplicando desde el punto de vista de la supercomputación, pero quizás el mensaje más directo que traigo es que, en cierto modo, así como Big Data se diseñó y se pensó sobre todo pensando como plataforma en el cloud, probablemente la supercomputación está copando, a medida que va avanzando la experiencia, una posibilidad de uso bastante más evidente. En estos enfoques, y antes de llegar a los casos prácticos, yo creo que está bastante claro que la fusión entre la supercomputación y la analítica de datos lo que hace es permitirnos llegar al final a una serie de descubrimientos científicos y técnicos. Entiendo que Big Data se preocupa más por la parte técnica, por los resultados, más del ámbito comercial probablemente, y la idea es intentar aplicar y gestionar todos esos datos de la mejor manera posible, ¿no? No vamos a hablar de Vs ni de Ps, las trataré muy de pasada, pero sí que me centraré en alguna de ellas. Básicamente la supercomputación lo que hace es resolver grandes retos en ciencia, en ingeniería y en analítica, ¿no? Y esta analítica presente en los métodos analíticos, en cuanto a lo que puede hacer Big Data, yo creo que es importante distinguir bien entre el concepto de búsqueda y de descubrimiento, básicamente porque quizás en la búsqueda lo importante es encontrar esta aguja en el pajar, y en el descubrimiento lo más complicado y probablemente mucho más difícil que buscar es precisamente ser capaz de encontrar agujas entre agujas, y eso es lo que yo creo lo que nos interesa probablemente. Pero yo voy a poner el foco sobre todo en la lupa y en el imán que tenemos ahí delante, ¿vale? Básicamente en el planteamiento de cuáles son las herramientas que entendemos que nos pueden venir bien para sacar adelante los proyectos y enfocar oportunamente el Big Data. Estos son los mantras tecnológicos o sociológicos, si queremos, que estamos viendo los últimos 10, 12 años quizás, desde Internet, que es la fuente inicial, al resto de paradigmas y otros no tan paradigmáticos, propuestas que van pasando y otras que van quedando hasta llegar probablemente a la industria 4.0, en los cuales Big Data juega, yo creo, un papel realmente importante. A nosotros, en un centro de supercomputación, quizás lo que más nos interesa no son los mantras sociológicos, sino sobre todo la visión del mundo computacional, ¿no? Es decir, con qué herramientas y de qué manera vamos a ser capaces de resolver los problemas de accesos a información de la mejor manera posible para dar respuesta a una serie de requerimientos que los que quieren acabar sacando un producto razonable de una herramienta como es Big Data sean capaces de tenerlo a su alcance, desde el cluster computing a lo que podría ser la computación cuántica, ¿no? Y por todo lo que están los ciudadanos, que lo que queremos realmente es básicamente jugar con la eficiencia, con la sostenibilidad, con una gestión óptima de los recursos, con unos servicios y nuevas oportunidades, y sobre todo con un concepto de calidad de vida, que es lo que yo creo que todos queremos al final desde el punto de vista de resolver esos retos que podríamos tener. Y aquí es donde empiezan a aparecer las herramientas, ¿no? Esta transparencia que podría darnos para hablar durante horas, creo que lo importante es verla en la línea diagonal, que es la que muestra la evolución de la supercomputación en los últimos años, básicamente casi desde que empezó, en los años 50 del siglo pasado hasta, bueno, una previsión hasta 2020, ¿no? Cómo efectivamente estamos llegando a las propuestas de Hexaflop, la posibilidad de procesar pues 10 elevado a la 18ª potencia, en torno al trillón de bits de operaciones en coma flotante por segundo. Traduciéndolo quizás a un ámbito un poco más entendible, desde el año 87 hasta prácticamente ahora mismo, problemas que se podrían resolver en un milenio podrían ser resueltos ahora en algo más de un minuto aproximadamente, ¿no? Desde el punto de vista de las posibilidades de computación que podemos tener, desde el punto de vista también de las necesidades concretas que cada día van apareciendo. Y aquí es donde aparece Big Data para intentar ofrecer de alguna manera esta posibilidad de que lo que antes podría, una hipótesis que podría, digamos, en cierto modo tratarse en la actualidad, en ese mismo tiempo, se pueden tratar hasta 1000 hipótesis o más, sobre todo ampliando la garantía y la velocidad de éxito. Me gustaría que os fijarais sobre todo en el centro de la nube, ¿no? Porque desde el punto de vista de la óptica de supercomputación nos gusta añadir al menos un adjetivo más, que es el concepto de rapidez, precisamente a lo que podemos obtener tratando oportunamente los datos, los usos y el conocimiento, que es la manera de englobar todas estas V's y estas P's que, bueno, pues exitosamente parece que acaban dando lugar a que lleguemos a enfrentarnos con un cierto conocimiento, sobre todo a estas tres, a la variedad de datos, la velocidad de datos y el volumen de datos, desde el punto de vista de lo que es nuestra óptica en un centro de supercomputación, intentar ver esa especie de cebolla desde el núcleo hacia la capa más externa y sobre todo jugando con lo que es la externa en cuanto a las aplicaciones que hay y sobre todo en cuanto a la velocidad de procesamiento y a los tipos de aplicaciones a los cuales se quiere dar respuesta, para intentar entender que los tiempos en los que estamos jugando ahora mismo tienen protagonismo precisamente otra serie de aplicaciones, otra serie de necesidades concretas, incluso antes de que Big Data empezara a ser lo que era Big Data. Estamos hablando ya pues del año 2008-2009, que es cuando el concepto empieza a enraizar oportunamente. 7 u 8 años después, los requerimientos, las necesidades y las potencias de las máquinas son realmente diferentes, ¿no? Las arquitecturas de sistemas diferentes al final acaban dando y soportando aplicaciones muy diferentes. Mientras la supercomputación se pensaba para algo escalable, algo que tuviera un requerimiento de ancho de banda importante con una red de baja latencia, y había otras aplicaciones que están en el ámbito de la analítica de datos que lo que pretenden es hacer una computación distribuida, la posibilidad de encajar el desarrollo y la ejecución de determinadas aplicaciones en un entorno más o menos distribuido, o si queremos, más desparramado, por darle un concepto un poco más comprensible desde el punto de vista de que se maximicen los movimientos de datos. Esto es una orientación muy diferente a lo que tradicionalmente se ha propuesto para precisamente la visión de la supercomputación. Por eso, desde el principio, Big Data se relacionó muy directamente con Cloud Computing, ¿no? ¿Y puede hacer Cloud todo lo que queremos hacer? Pues esta es la pregunta que yo traigo. Yo sé que esto puede generar determinado debate, no creo que polémica, ¿no? Pero sí que es verdad que nos daría para charlar bastante rato sobre ese contrasentido que hay aquí en cuanto a lo que es supercomputación y lo que es Cloud, ¿de acuerdo? Y esto es un poco lo que quiero generar quizás este debate, para ver la posibilidad de cómo determinadas cuestiones encajan muy bien dentro del ámbito de cloud, pero probablemente acabaremos apuntando con el paso del tiempo a grandes centros de procesos de datos donde probablemente el concepto cloud para algunas aplicaciones tenga un cierto sentido, pero probablemente lo importante sea tener determinados servicios dentro de grandes centros de procesos de datos cercanos a la supercomputación. Está claro que las infraestructuras como servicio son las que hacen posible Big Data, que el principio de elasticidad de este cloud es el que permite efectivamente garantizar la escalabilidad de las máquinas. Cuando necesites más recursos podrás con esa elasticidad conseguir la escalabilidad, que esa alta escalabilidad al final acaba poniendo máquinas virtuales para hacer uso de ellas en el momento que sean necesarias y mientras no son necesarias utilizarlas para otros usos. Y en cierto modo, si conocemos un poquito Cassandra, que es una de las aplicaciones que probablemente todos conoceremos, ¿no? Como base de datos estándar, está precisamente diseñada para ser gestionada en cloud, ¿no? Sin embargo, conociendo un poquito más de las herramientas en el ámbito de Big Data, Hadoop ya se puede ver como un conjunto de metodologías o como herramientas asociadas, precisamente pensando en un multiprocesamiento paralelo, en infraestructuras donde ya los requerimientos no son de determinadas máquinas donde todo se tenga que ejecutar en secuencial y tenga que haber un tiempo de respuesta donde la V que decía antes, mezclada con la V de velocidad, mezclada con una buena cantidad de volumen, acabe justificando el que sea necesario hacer un procesamiento paralelo para dar respuesta en tiempo y forma de una manera importante. Luego lo demostraré con algún número, ¿vale? Un poquito más adelante. Voy muy rápido porque no quisiera tampoco aburriros demasiado con esta parte, pero creo que es importante para entenderlo, ¿no? Lo que vendrá luego. El caso es que esa pareja de facto que propongo, en cierto modo lo que hace es fusionar, converger lo que yo creo que es la supercomputación con el cloud. Aquí está la captación de datos por un lado, que sería cloud, el concepto de simulación en el centro, que podría ser supercomputación, y luego la parte analítica, que podría ser una mezcla de ambos, para acabar llegando a esa especie de calidad de servicio que nosotros queremos en nuestras vidas, ¿no? Propuestas tecnológicas para esto, probablemente el cluster computing sea una clara propuesta, sin ser supercomputación, un planteamiento de computación donde haya diferentes máquinas que puedan soportar diferentes necesidades concretas. Display de redes de alta velocidad, implementado con un software de cómputo distribuido y una cierta necesidad para tener requerimientos de potencia de cómputo. Este cluster computing en realidad lo que hace es ofrecer servicios de alta disponibilidad, que para Big Data es un requerimiento realmente importante, sobre todo en algunas aplicaciones, el alto rendimiento, como no, la alta eficiencia, por supuesto, y necesitar un balanceo de carga para que en este clúster pueda haber efectivamente un funcionamiento técnico oportuno y luego pueda escalar en función de ese parámetro de escalabilidad que comentaba antes que el cloud puede ofrecer. Bueno, los nodos de un clúster evidentemente necesitan una serie de requerimientos que están bastante cercanos a poder ser administrados de una manera concreta y conocer perfectamente lo que está soportando tu plataforma de Big Data. No es cuestión probablemente de basar tu modelo de negocio o tu sistema de información de una organización concreta en unas máquinas que probablemente estén excesivamente dispersas sin entender muy bien qué es lo que es. Bueno, nuestra fundación, la Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura, básicamente cuenta con dos supercomputadores, un Lusitania, 128 procesadores, 256 cores. Básicamente es un supercomputador pensado sobre todo para hacer cálculo científico, pero es que el cálculo científico está a veces muy también relacionado con las aplicaciones de Big Data, ¿de acuerdo? Porque puedes utilizar un supercomputador para hacer un cálculo de estructuras, una resistencia de materiales, o enfrentarte a la simulación de nuevos productos químicos, de nuevos fármacos, para ver cómo determinadas enfermedades pueden evolucionar, o por ejemplo para ver cómo modelos climáticos a 10, 15, 20, 30 años pueden predecir determinados desastres de los que están ocurriendo ahora mismo, ¿no? Lusitania 2 es nuestro segundo computador, que está a punto de cumplir un año y que efectivamente tiene un planteamiento más cercano probablemente a aplicaciones más este ámbito de Big Data y de clustering que no al ámbito científico. Es una máquina probablemente 25 veces más potente que la que acabo de presentar anteriormente. Los data centers presentes juegan un papel, entiendo que bastante importante desde el punto de vista de ofrecer la alta disponibilidad, sobre todo una gran capacidad para ofrecer almacenamiento, procesamiento y acceso a la información, y para ofrecer algo muy importante, yo creo, en Big Data, que es la seguridad y la fiabilidad de la información, y además intentar enfrentarse a ello con unos requerimientos importantes de eficiencia energética, que en los centros de cómputo en los que nos movemos realmente es un requerimiento y un convencimiento claro de todos los que estamos en este sector. Luego intentaré explicar con estos problemas. En cuanto a Big Data, yo creo que está claro, ¿no? Lo que es el funcionamiento y la evolución en los últimos tiempos, sabiendo que efectivamente pues casi cada día se están generando 3 trillones de octetos, con un 90% de los datos que van generando en esos últimos años y con un crecimiento exponencial cada vez, de tal manera que la toma de decisiones y la mejora de muchas empresas depende precisamente de esto. A Big Data, además, se le han añadido precisamente 3 o 4 fenómenos, quizás por no llamarles realmente paradigmas, ¿no? Porque quizás no son. Creo personalmente que Big Data ni siquiera lo es, desde el punto de vista de que Open Data en realidad es algo perfectamente relacionado con Big Data, desde el punto de vista de que es una captación de información, probablemente en muchos datos, en muchos casos abierta a la información de las administraciones públicas, también de algunas empresas y sobre todo de las que generamos los ciudadanos. La mayor parte de los casos de éxito que se suelen escuchar están muy relacionados con el marketing y con los comportamientos de las personas. Yo voy a intentar introducir al menos 3 ejemplos en nuestro caso de 3 proyectos que se salen un poco de esa norma, ¿vale? Para intentar explicar alguna cuestión más. Y cómo no también esta cosa que se llama precisamente la Internet de las Cosas, ¿no? Que es un nombre un poco, yo creo que cogido por los pelos, desde el punto de vista de que sí que efectivamente es probablemente el último fenómeno al cual Big Data le puede dar cobertura desde el punto de vista de que estamos obteniendo y generando cantidades ingentes de información, desde el punto de vista de que sensores, redes fijas inalámbricas y dispositivos de todo tipo, desde el punto de vista de en cualquier sitio, en cualquier momento y desde cualquier desde casi cualquier cosa o cualquier dispositivo, pudiéramos tener ese concepto de omnipresencialidad para acabar obteniendo grandes cantidades de información que en algún sitio se podrán almacenar, de alguna manera hay que procesarlas y sobre todo de alguna forma hay que analizarlas para que esa información se convierta en conocimiento, ¿no? Esta es la pila que ilustra en cierto modo todo lo que he hablado hasta ahora, desde supercomputing a cluster computing hacia arriba con grid, cloud y luego toda la parte de infraestructura de servicios y arriba pues Cloudera, Hadoop, toda la parte de Apache y todo esto que representa básicamente cómo llegar a las experiencias, que es lo que yo creo que probablemente más nos interese esta mañana aquí, ¿no? Quisiera detenerme un poquito en esta transparencia, ¿no? Porque yo creo que une todos los conceptos que se vienen manejando y que empezaban en la segunda transparencia con estos mantras sociológicos ligados a los aspectos tecnológicos, desde el punto de vista de que la extracción de información con Big Data sumada al HPC desde diferentes fuentes o sensores que es lo que ilustra el Internet de las Cosas, dotada de una capa de inteligencia, que es ese otro ámbito que todavía no había salido, que es el ámbito smart, que todo lo, digamos, lo barniza en los últimos tiempos, y sustentada precisamente en una infraestructura ubicua, que es el concepto de cloud computing, con acceso abierto, donde juega el papel precisamente el concepto de open data, puede acabar a desarrollar o a impulsar una ciudad o una ciudad inteligente, una región inteligente, un país inteligente, trabajando en red para afrontar numerosos proyectos innovadores, ¿vale? Y lo que hay que hacer es, efectivamente, yo creo que poner a pensar dónde están esos proyectos, dónde están esas actividades que generan grandes volúmenes de información para ser capaces de darle una respuesta interesante. Hemos escuchado ya esta mañana, bueno, yo he escuchado varias muy, muy interesantes, ¿no? Desde el punto de vista de cómo puede haber, entiendo que minas de datos por las cuales empezar a trabajar para ilustrar una aplicación bastante clara del, pues, el concepto de Big Data. Los tipos de proyectos que suele haber, normalmente, de datos en tiempo real, que son los más interesantes, yo creo, al menos los que más nos gustan en centros como el nuestro, pero también los hay de procesos de datos almacenados, ¿no? Que es alguno de los que igual hemos escuchado esta mañana, que son la generación de documentos, de información bastante estática, pero que efectivamente al final acaban pudiendo generar muchísimo conocimiento que para la toma de decisiones es fundamental en muchísimas organizaciones, y que sin esta toma de decisiones y sin la analítica necesaria que puede dar una herramienta con Big Data, realmente acaban quedando infrautilizadas, ¿no? El caso es que hay diferentes enfoques, diferentes arquitecturas y herramientas y datos, y esto es lo que al final acaba proponiendo que en los proyectos o las componentes de los proyectos en Big Data, de alguna manera, se enfrenten con diferente tecnología, con metodología específica, intentando analizar en muchos casos los aspectos legales que preocupan a mucha gente desde el punto de vista de que al final se están manipulando datos y usos previstos de informaciones, en muchos casos sensibles, de personas y relacionadas con actividades de esas personas, que efectivamente las acaban haciendo todavía más sensibles, y además componentes de ámbito social, ¿no? La circulación y uso de esos datos personales, cómo se van a manipular, quién los va a gestar o a gestionar, quién va a hacer negocio con ellos, de qué manera y cómo, y todos estamos viendo cada día cómo esto nos afecta efectivamente. Bueno, este es, creo que, el ecosistema Big Data que todos conocemos, y vamos a entrar en estos tres proyectos que comentaba. Este lo llamamos Ecotraffic, representa un cruce de tráfico, podría ser de cualquier ciudad, en este caso de la ciudad de Cáceres, con una identificación de determinados puntos conflictivos en este cruce de carreteras que nosotros hemos analizado con Big Data, ¿no? Hemos modelado, hemos intentado hacer un modelo de todo esto, hemos entrado en un simulador su comportamiento, y al final acabas viendo, pues, que es un cruce, como digo, el de muchísimas ciudades, por el que pasan, pues, 26.000 vehículos diarios, en el cual se podrían ahorrar 108 litros de combustible cada día, se podrían evitar 270 kilogramos de CO2 lanzados al exterior, aproximadamente 80.000 horas de ahorro anual de paradas de minuto y medio en cada uno de los semáforos, cada uno de estos 26.000 vehículos diarios, y 3 horas de ahorro anual por cada uno de los vehículos. Y esto analizado en términos de lo que es un punto concreto, una ciudad concreta, pues parece que no tiene mayor importancia. Todos estamos acostumbrados a perder.
¿Todo este ahorro era haciendo qué?
Haciendo nada. Es decir, esto es la situación del cruce antes de empezar. ¿De acuerdo? O sea, es un análisis de la situación real. ¿De acuerdo? De tal manera que esta es una constatación de lo que ocurre en este cruce en concreto. Nuestra propuesta es hacer una predictibilidad de flujos de tráfico aplicando Big Data, ¿no? Para intentar evitar esto. Hombre, la respuesta inmediata de mucha gente hubiera sido: resuélvelo con una rotonda. Seguro que evitarás los tiempos de espera y entrarás en una maravillosa polémica que en este país todos son rotondas, ¿no? Vale, sí, efectivamente. Bueno, la rotonda está empezando a hacerse 7 años después. Mientras tanto, todos estos datos de ineficiencia han estado ocurriendo durante décadas, ¿no? Si además se le une precisamente a que en mi ciudad en concreto hay 9 puntos igual de conflictivos, creo que es la mejor manera de intentar introducir el concepto smart o no ligado al Big Data y a la posibilidad de analizar cómo efectivamente el tráfico puede ser algo modelado perfectamente desde el punto de vista de que uno de esos puntitos rojos que veis es precisamente este, ¿no?
¿Ya? Te dejamos un par de minutitos.
No, esto empezó a contar antes
del 20 minutos.
No. Esto empezó a contar antes del ponente invitado, ¿eh? ¿Sí? Bueno, voy rápido. Consumar ese segundo proyecto que os quería comentar. Básicamente, la idea es lograr eficiencia energética tanto en el ámbito doméstico como empresarial. El sistema tarifario español, que está en funcionamiento desde hace un año, se enfrenta a unos retos realmente interesantes. Y aquí es donde, precisamente, jugamos también en un centro de supercomputación, precisamente recogida de datos, visualización y plataforma de satisfacción con herramientas ligadas a la analítica de datos, en esta arquitectura que podemos observar aquí. ¿De acuerdo? Paso muy rápido por ella. MongoDB es la base de datos que hemos utilizado para poder implementarla. No era necesario entrar en una aspiración de base de datos más potente. El sistema de recogida diaria de datos estaba basada precisamente en la captación de los datos públicos que podemos tener de la red eléctrica, de AEMET y del Water Underground, desde el punto de vista de que el coste energético a las 23 horas es lo que anuncia precisamente Red Eléctrica Española, predicción climática cada 3 días a las 5:55 de cada hora, y el clima diario se sabe a las 23:55. Ligando estos tres datos públicos, somos capaces de procesar, mediante herramientas de visualización de tarifas y precios diarios, una oferta de tarifas que permite o puede permitir a las empresas o ciudadano determinar la predicción del coste energético en cada momento e incluso dentro de 3 meses, para enfrentarse precisamente a la relación que ahora podemos tener desde el punto de vista del sistema tarifario, para poder elegir tarifas en función de muy diferentes conceptos, entre ellos el ahorro económico, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de un ciudadano que puede programar perfectamente los electrodomésticos que tiene en su casa, y sobre todo desde el punto de vista de centros de procesados como el nuestro, que consumimos un montón de megavatios al año y que efectivamente el tomar una decisión u otra permite que elegir la tarifa horaria te permitirá al final acabar ahorrando unas cantidades realmente importantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en muchos casos las tarifas eléctricas están ligadas, por ejemplo, a cuestiones como el clima, a la lluvia y a la posibilidad de producción de diferentes alternativas en la energía eléctrica. Esta es la nube de puntos que representa precisamente las tarifas eléctricas. No responde homogéneamente a nada desde el punto de vista de lo que podría ser desde el punto de vista de una curva de regresión lineal, que es esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? El modelado del coste de producción por hora se expresa en estos tres parámetros que vemos aquí: el precio medio horario obtenido en el mercado diario, el coste de servicios de ajuste y otros costes asociados a los suministros, financiación, principalmente. Esto al final acaba dando cómo la predicción se ajusta a un claro modelo de regresión lineal, donde el coste de la energía por hora depende de aspectos como la lluvia, la temperatura y la velocidad del viento. Y además, las fuentes de energía alternativas que van ligadas no solamente a la energía hidroeléctrica y que hacen que todos estos costes, si los mezclas oportunamente, puedan suponer importantísimos ahorros procesados analíticamente con herramientas de Big Data, desde el punto de vista de que puedes hacer predicciones realmente interesantes para enfrentarte a ellas. Incluso aplicando inteligencia artificial, con la posibilidad de detectar errores cuadráticos, medios en cuanto a la predicción, para saber y poder afinar efectivamente en cuanto te desvías o no del posible error a la hora de analizarlo. Aquí pueden encontrar los datos de este proyecto, que fue y que ha sido ejecutado con un Fujitsu Server Primergy, 2 procesos Intel, 6 cores, 15 megas, 256 gigas de memoria RAM y 2 discos duros de 300 gigas, con una semana de procesamiento para ser capaz de enfrentarse precisamente a estos datos que tenemos aquí muy por encima, a 368.000 registros de 7 variables, a una predicción con 92 observaciones de 8 variables y a unos datos intermedios que en cierto modo acaban desarrollando un core, un núcleo de procesamiento de datos que está en torno a 16.000 entradas de 6 variables, y que para procesar esto precisamente en un mecanismo puramente secuencial supuso una semana de procesamiento. Esta es la argumentación que quería llevar desde el punto de vista de que si esto lo llevamos a un procesamiento paralelo, probablemente en pocas horas hubiera estado resuelto, ¿de acuerdo? Esto es una de las cuestiones que es donde podemos jugar con la escalabilidad en centros de cómputo. Termino, esa es la última. Es el último proyecto que quería comentar, ¿no? Básicamente estamos hablando en este caso también de un proyecto que está gestándose, que tenemos determinadas cuestiones avanzadas, que está en el ámbito de lo que es la ultrasecuenciación genética, la supercomputación, donde las herramientas de Big Data son precisamente una de las herramientas para ayudar a los genetistas a enfrentarse a determinadas cuestiones, como que la aplicación del estudio de enfermedades hereditarias puede recibir unas ventajas importantes, ¿no? Sabemos que uno de cada 200 nacimientos puede estar afectado por una de las 6.000 enfermedades monogénicas conocidas. Es importante que los genetistas tengan a su disposición herramientas que les sirvan para ser capaces de tomar decisiones y procesar datos de manera abierta y secuencias genéticas, garantizando el almacenamiento, la seguridad, la disponibilidad y la velocidad adecuada para ser capaz de dar respuesta a determinados requerimientos. Aquí estamos hablando ya de un trabajo y de un proyecto donde los grandes volúmenes de información son muy importantes, porque una secuenciación genética puede llevar varios gigas de información. Almacenar miles o millones de secuenciaciones genéticas al final acaba requiriendo realmente unas medidas de seguridad realmente importantes y además unas redes de procesamiento también muy importantes para resolverlo. Nada más, con esto acabo. Gracias.